Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Un abrazo para Enrique, saludos para todo el equipo de la radio, un gusto estar con ustedes.
Gracias, Rafa. Bueno, nosotros empezamos la entrevista con Henry Baqueta diciéndole lo siguiente que vamos a repetir contigo. Yo a Carter no le creo ni su nombre, o sea, yo creo que esto es una trampa, pero claro. Bueno, quiero escuchar tu evaluación.
Y mira, mucha prudencia, una posición de prudencia. En primer lugar, acá no cambia nada. O sea, para nosotros, hasta que no se retire efectivamente la propuesta de enmienda, y ahí podemos hablar que retiren los senadores, que rechacen los diputados, lo que sea. Hay mil salidas legales a esto que es en realidad algo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico ni constitucional. Pero concretamente, hasta que no veamos que efectivamente se retiró la enmienda, para nosotros todo sigue igual. Es decir, le estamos invitando mañana, me dicen ahora que se está suspendiendo la mesa. Nosotros ya habíamos, como partido, ya habíamos comunicado que no participábamos por este motivo, ¿verdad? Hasta que no se retire la enmienda, así que no sé si se hace o no se hace mañana la reunión.
No,
pero
se suspendió ya.
Bueno, entonces no nos vamos mañana, bueno, de todas maneras no nos íbamos, y mañana le seguimos convocando, invitando a la gente a salir a manifestar, si no solamente mañana, sino los días posteriores, hasta que, repito, se retire efectivamente la enmienda de una manera que sea categórica. O sea, veremos ahí qué se hace, porque en realidad acá la solución podría ser que los propios senadores que firmaron esto retiren, o que el propio presidente de la Cámara de Diputados debió haber rechazado, porque esa sesión nunca existió, el acta que enviaron no tiene la más mínima verosimilitud en cuanto a su legalidad. En fin, hay varias hipótesis hay varias formas de resolver este entuerto, pero nosotros vamos a estar muy atentos a lo que se haga, porque como decían ustedes al principio, esto puede ser una trampa, esto puede ser sencillamente ganar una semana o un mes. La justicia electoral ya dijo que hay tiempo, así que atentos y movilizados.
Atento y movilizado, Rafa. Perdóname el pesimismo, pero yo a Cartes, vos viste lo que es cuando uno capitaliza las elecciones, ¿verdad? Entonces yo a Cartes no le creo ni su nombre, nada. Yo creo que siempre actúa con mala intención, que nunca es derecho, que nunca es de buena fe. Entonces, sinceramente, yo creo que no tenemos que bajar la guardia ni un segundo. Al contrario, dado que se produjo una trampa hoy, tenemos que estar más alertas que nunca entre hoy y el miércoles o el día en que termine esta cosa. Porque además, Rafa, permitime que termino la idea nomás.
Sí.
Acá quedó en evidencia también, no solamente que Blas Llano y eso son una mierda humana, sino que Justicia Electoral y la Fiscalía están peligrosamente al servicio de Cartes. Esto hay que corregirlo ahora.
No, totalmente. Fíjate nomás que tenemos a un montón de gente imputada por daños materiales en el Congreso, donde con las filmaciones que proporciona la Fiscalía no se establece una relación entre el daño material y la gente. Es decir, se le imputó a la gente que se le vio adentro, por lo menos lo que yo vi, ¿verdad? Pero por el tema, por los 211 detenidos arbitrariamente, el diputado Acosta que casi lo mataron según sus propios médicos, Rodrigo que fue asesinado, la omisión de auxilio, porque fue generalizado que el sistema de salud no respondió ese día, en fin, torturas, hay personas, muchísimas, pero eso yo vi personalmente en la agrupación que yo estuve toda esa noche ahí, y personas que te presentaban signos de tortura. Con relación a todo eso, solamente creo que tres imputados. Los tres creo que son suboficiales. Bueno, uno es oficial, pero todos de baja o mediana gradación. La cúpula de la policía sigue sin ser imputada. La jerarquía política sigue sin ser imputada. El presidente ni siquiera fue requerido sobre el particular. Y él es finalmente el responsable.
Totalmente. Sí.
Eso para tomar nota, recordarle a las fuerzas públicas, yo le recuerdo sobre todo, yo sé que hay gente muy buena en la policía, y aprovecho para recordarles que se cometieron delitos de lesa humanidad. Probablemente, o sea, estoy seguro, por órdenes que vinieron muy de arriba, o de Cartes, o de amigos y gerentes de Cartes. Así que, ¿y quiénes van a dar la cara al final? Van a dar los que ejecutaron esas órdenes. Así que no se sigan prestando, que están a tiempo de contar las verdades, que hablen en este momento, que hablen, para no pagar los platos rotos posteriormente.
Rafael, una última de parte, porque Carlos también tiene consulta. A mí me gustaría también entender si, y perdón que vuelva un poquito para la cuestión que te planteé antes, si se está organizando en la Coordinación Democrática un sistema de vigilancia de justicia electoral y fiscalía, Rafael. Bueno, puede ser que Javier Díaz Verón se quede impune después de todo lo que está haciendo y que estás explicando vos con lujo de detalle. O sea, no puede ser. Y justicia electoral, la misma cosa.
Y la corte.
¿Entendés? Uh-huh. La corte, yo, Carlos, tengo una cosa aparte, pero me gustaría detenerme en estos dos elementos porque efectivamente yo creo que Cartes tiene que ser imputado por el asesinato de Rodrigo Quintana, pero en calidad de autor moral. Pero no está pasando nada de eso, ¿verdad?
Hay un equipo de abogados que está trabajando. No quiero ir más allá porque yo no formo parte de ese equipo de abogados, pero justamente antes ayer estábamos hablando de ese tema, que abogados de nuestra confianza tienen que tener una participación directa en los expedientes que en este momento están relacionados con todo lo que ocurrió ese viernes trágico. Porque ahí, por ejemplo, hay 7.000 grabaciones. Leí que la fiscalía tiene 7.000 grabaciones. Yo espero que esas grabaciones no se pierdan, por ejemplo. Hay que escuchar esas grabaciones. Va a salir mucha información de esas grabaciones. Entonces, ahora sabemos públicamente que hay más de, creo que eran 7.200. Sabemos cuántas grabaciones hay. Por lo menos sabemos eso y vamos a saber también si eventualmente se editan. Pero es importante que el equipo de abogados que está trabajando en este momento entre la defensa, la querella del partido por el atropello que tuvo el Partido Liberal y todo lo demás, se enfoque en el proceso que ya está abierto, porque ya hay un proceso en este momento. Entonces, te diría que esa es una prioridad y estamos trabajando en eso. También está el tema de la justicia electoral, porque obviamente acá hay varias cuestiones. Yo creo que aunque desistan en este momento del tema de la enmienda, yo creo que Cartes de todas maneras va a poner todo su empeño en poner a alguien que signifique una continuidad de su gobierno.
Claro.
Hay muchos intereses económicos, hay un montón de cosas que tienen que continuar, un montón de negocios iniciados que tienen que tener continuidad, y también Cartes necesita impunidad. Entonces, también el tema, ese flanco electoral, y el tema de la Fiscalía General, yo te diría que el problema es mucho más grave, porque en este momento se va a elegir al que va a ser fiscal general para los próximos 5 años. No solamente que Díaz Verón tiene que irse, sino que el problema es que él se quiere quedar, y el problema es que hay muchísimos candidatos que van a ser totalmente funcionales al cartismo por 5 años más. Así que yo te diría que en este momento, paralelamente y sin bajar la guardia, paralelamente en la agenda de los sectores democráticos, de quienes en este momento tenemos coincidencias en que tenemos que superar este modelo, tiene que estar el tema de la elección del fiscal general del Estado.
Sí, eso no, sí, se tiene que cocinar. Bajo ningún
sentido. Y la lista ya está cerrada.
Eso, o sea, dicen,
hay, ¿sí?, que montar una estrategia.
Sí, totalmente. Porque a fin de cuentas la última palabra la tiene el Senado, pero con esta nueva reconfiguración... Yo tengo mucho miedo sobre eso, me imagino que ustedes también, Rafa, porque este número de la muerte, porque no puedo calificarlo, sí, de otra manera, el 25, va a actuar, sí, yo creo, trabajando hasta el final para Horacio Cartes.
Y mira, y es como, eso estábamos hablando justamente en Roma, amigos, algunos senadores decían, bueno, ¿cómo vamos a recomponer esta situación que dividió tanto? Pues realmente yo creo que ni en esas sesiones que ocurrieron durante la crisis que terminó con la caída de Raúl Cuba, se llegó a estos extremos. Yo me acuerdo que durante esa crisis había parlamentarios que se iban armados, por ejemplo, al recinto, pero siempre se mantuvo, las sesiones se hacían dentro del recinto parlamentario, se respetaba la presidencia, o sea, nunca se rompieron las formas básicas, a pesar de que el debate era muy debate era muy áspero. Ahora, sin embargo, esto de reunirse de una manera clandestina en una bancada sin el presidente, autoconvocarse, qué sé yo, eso es algo que nunca se ha visto. Yo creo que va a ser bastante complejo recomponer el Senado. Creo que hay algunas personas preocupadas por su futuro político, que eventualmente pueden hacer algo para enmendarse. Bueno, ojalá que podamos recuperar una mayoría, por lo menos para temas puntuales, ¿verdad? Por lo menos pongámonos de acuerdo en el tema, tener, qué sé yo, una fiscalía, una persona que sanee la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público, que es esencial para recuperar la institucionalidad en el país, ¿verdad?
Pero se tiene que ir preso ya, Verón.
Tenemos que hacer una agenda.
Rafa, discúlpame, sea que te interrumpa, pero Díaz Verón se tiene que ir preso, será. O sea, no es solamente elegir un buen fiscal general nuevo. O sea, no puede ser que esto se quede impune. Esto está mal.
Pero yo entiendo el orden de prioridad, Rafa, porque
no, yo también,
si, o sea, además de la impunidad de Díaz Verón, tenemos a otro fiscal por 5 años que es funcional otra vez, HC,
sí.
Claro. Es peor.
Acá hay que desarticular el cartismo, eso es lo que hay que hacer.
Sí. Hay que romperle los soportes institucionales que tiene, porque hay que recordar que no solo manejan la fiscalía, manejan el TCJE, claro, manejan la corte. Esto es muy grande. La influencia del cartismo en los poderes del Estado es muy grande.
Es muy grande y sobre todo va más allá de lo político, porque yo siempre vi una fuerte influencia política, partidaria, para ser más preciso, o sea, partidaria y particularmente del Partido Colorado, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Eso se acentuó inclusive cuando gana la alianza en el 2008, como que se parapetaron. Fíjense, si ustedes miran, subió drásticamente la cantidad de empleados en el Ministerio Público, en la Fiscalía, en la Justicia Electoral, porque se parapetaron en esas instituciones. Pero esto que se ve ahora es mucho peor, porque no es solamente la influencia política, sino es la influencia económica. Fíjense en José Ortiz, por ejemplo. José Ortiz anunciando querella, matoneando, mezcla al diario La Nación, que le dio primera plana a su abogado durante toda la última semana, con los medios cartistas. O sea, hay todo un entramado. O sea, realmente si miramos en retrospectiva, estamos, y digo estamos porque hasta que no se retire efectivamente la enmienda, seguimos lo mismo ahora.
Claro.
Estamos viendo la construcción de una dictadura, o sea, diferente a otros modelos, pero en general, ¿qué es lo que nos plantean? Pasar por encima de la Constitución, claro, cambiar la Constitución para permitir la reelección, cooptar la prensa, amenazar a los opositores. Fíjense nada más, en Venezuela llegaron, Venezuela ahora se habla mucho, porque cuando le inhabilitaron a Capriles por 15 años, pero hace, cuando Leopoldo López todavía estaba como alcalde, a ella le inhabilitaron junto con 1000 políticos opositores.
Sí, así mismo.
La gente no se acuerda de eso, y eso nosotros le decimos a la comunidad internacional, que la comunidad internacional ciertamente tiene su agenda, está mucho con Venezuela ahora, pero en Paraguay vamos a lo mismo, si se le deja a Cartes seguir con su agenda política y económica, donde el tema transversal es el tema lavado de dinero, el contrabando y otras cuestiones más, que verdaderamente significan la cuestión transversal que hace que la política paraguaya y la correlación de fuerzas entre partidos y todo lo demás se desvirtúe totalmente, se desnaturalice, y el sistema mismo de partido pasa a depender de variables que están más relacionados con el crimen organizado que con la política.
Sí, es verdad. Ahora, lo que a mí me gustaría es iniciar también una cadena de responsabilidades, Rafa, como lo estábamos planteando también nosotros. Este es un primer paso, pero que lo tomamos con mucha cautela, porque había cuenta todas las mentiras dadas por HC, no te pueden hacer creer de buenas a primeras de que existe voluntad de Horacio Cartes para terminar con esta crispación. Entonces, lo tomamos con pinza. Pero ¿cuáles son las acciones políticas que ahora tienen que producirse? Vos estabas planteando, y ya lo escuché a Henry Baqueta, porque estuvimos hablando con él también, el siguiente paso es rechazar la enmienda, es que se retire, es que se devuelva a los senadores originales este proyecto para que el proyecto quede archivado. digamos, cuál sería el camino institucional? Porque entiendo yo, la sesión fue trucha, la enmienda aprobada truchísima y además inconstitucional desde todo punto de vista, pero ¿cómo agotamos el proceso? No es que decimos que esto nunca ocurrió y fingimos demencia y que no pasó nada.
No. Mira, hay varios caminos. Para mí el mejor camino sería que la propia Cámara de Senadores resuelva el tema. Muy sencillo, se llama a una reunión extraordinaria, se somete a consideración esa acta de la reunión que en realidad es inexistente, sí. Y obviamente se rechaza por haber sido inexistente. Se buscará la fórmula probablemente, pero ahí queda enterrado y el presidente de la Cámara de Senadores, que creo que ya hizo lo propio, le pide al presidente de la Cámara de Diputados que devuelva esa documentación, y la documentación se le devuelve a los que firmaron. Y queda en registro que esa reunión se declara de inexistente. Realmente no sabría decir qué fórmula utilizar, porque es algo que nunca ocurrió. Pero de todas maneras, el Senado perfectamente puede enmendar esa situación. Otra alternativa es que el propio presidente de la Cámara de Diputados devuelva a los firmantes esa nota, la nota por la cual, el mensaje por el cual ellos comunican que aprobaron la enmienda. Notoriamente improcedente, no tiene las firmas que están registradas, no tiene las formalidades, entonces el presidente de la Cámara de Diputados hasta tiene la obligación de devolver eso, y para eso no necesita ni siquiera al Pleno. Esa es otra alternativa. Otra alternativa es que el Pleno rechace y devuelva también la nota a quienes la ha firmado, porque no, por las mismas razones, ¿verdad? Ahora, fórmulas jurídicas hay, ¿verdad? Yo estoy tirando alguna idea. La Corte también podría intervenir en esto. Para mi gusto sería mejor que esto se resuelva en el ámbito parlamentario, que es el ámbito natural. Claro. Pero hay varias alternativas. Ahora, tenemos que mirar bien, porque esto de mandar al archivo y qué sé yo puede ser una trampa también. No, en tres semanas te sacan del archivo.
No, esto no respeta nada. Yo honestamente creo que la fórmula más adecuada de la serie que estás mencionando es que Hugo Velázquez envíe una atenta a los 25 diciendo que su documento no existe. No tiene, no,
así
no,
mismo.
Obvio, porque no puede dar entrada. Lo que le pedimos a Hugo,
claro,
no puede dar entrada a un proyecto trucho.
Eso es lo que tiene que hacer Hugo, pero y se acaba este problema.
Eso en el procedimiento ordinario en tribunales, normalmente cuando hay una nota improcedente o que el juez ordena que se saque el expediente y se devuelva a los que firmaron. O sea, sería una analogía, ¿verdad? De hecho, el laje, o sea, ¿qué pasa si ustedes dos y yo firmamos un mensaje a la Cámara de diputados diciendo que dimos sanción a una enmienda constitucional? O sea, no nos van a recibir.
Pero obviamente, claro, se van a cagar de risa.
Esto está firmado por senadores, pero es lo mismo. Bueno, está firmado por el presidente de senadores, y no hay una documentación que avale que esa reunión en la cual se tomó esa decisión sea una reunión legal, o que tenga, ni siquiera que tenga la mínima verosimilitud de legalidad. Por eso sería la obligación del presidente de la Cámara de Diputados rechazar. Él tenía que haber rechazado ni bien recibido, en realidad. Obviamente estaban especulando con el tema de los votos. Pero hay que tener mucho cuidado, yo estoy de acuerdo con ustedes, esto de mandar al archivo, de tal cosa, para todo. Esto puede ser una medida distractoria. Hay que recordar que esta semana está de visita gente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, está el secretario general de la OEA, hay una agenda internacional del presidente en las próximas semanas, y la justicia electoral ya dijo también que acá hay tiempo, creo que hasta julio, y que el proceso del referéndum va a durar solamente un mes. Entonces, con todo esto, ¿qué es el temor que tenemos que tener todos, ¿verdad? Que esta puede ser sencillamente una distracción para dentro de 2 o 3 semanas o un mes volver a empezar como se empezó, ¿verdad?
Sí,
una reunión clandestina.
Es lo que ya dijo la Lilian Samaniego, ya entre paréntesis.
Y por eso. No, o sea, no.
Y Rafa, y yo la última.
Además, recordemos, o sea, el miércoles, antes de la sesión esa donde cambiaron el reglamento, ellos decían que no iba a pasar nada. Y el viernes, ese viernes 31, a la mañana, el líder de la mañana decía que claro, no iban a presentar nada ese día. Ellos han mentido sistemáticamente, y Carte también ha mentido sistemáticamente.
Carte es el jefe de los mentirosos. Lilian Samaniego no, como decía Henry Baqueta recién, Lilian Samaniego, pobrecita, no le da, o sea, disculpame con todo respeto, Lilian Samaniego no leyó ni Patoruzú en su vida, no le da el cuero para tomar ni una decisión autónoma de nada.
Pero pregunto yo, y si plantean ahora la reforma, porque a mí me extrañó muchísimo la... Viste que ellos, por eso es que yo no comparto con Enrique que a veces hay que pasarse, aunque te dé indigestión, a leer un poquito los medios, o dar un repaso por lo menos a los medios del Grupo Cartes, porque a veces entendés más o menos por dónde viene su intención.
A mí me da indigestión realmente más
fuerte. A mí también, pero es una cuestión de ejercicio. Pero Esperana, te voy a contar. Me extrañó muchísimo que le hayan dado un destaque a Carlos María Lubetich, que está trabajando con ellos, diciendo que hay tiempo para hacer la reforma. ¿Vos crees que esta no puede ser una posibilidad barajada? ¿Archivar el tema de la enmienda, que la enmienda muera, y plantear una reforma ahora sobre los 45?
Mira, en el marco de algunas ideas que fueron y vinieron, se planteó una reforma para el 2019. O sea, como una salida a la crisis, el inicio de un diálogo, pero una reforma para el 2019. Ahora, hay un problema ahí, hay un problema de números ahí. O sea, porque ellos son 25 senadores y necesitan 30 votos. O sea, en ambas cámaras del Congreso ellos necesitan dos tercios de los votos para una reforma constitucional.
Sí.
Y eso yo veo bastante difícil, esa mayoría yo veo bastante difícil de alcance. En senadores, yo no creo que tengan lugar de dónde sacar los votos. Y en diputados, ahora que están muy muy parejo, 40, creo que estaba 40-40 la última vez que se... Tampoco veo forma de que lleguen a los 50, necesitan 53 votos en diputados y 30 votos en senadores. Así que yo veo muy difícil los votos. Ahora, realmente esa idea es totalmente descabellada, porque una convención constituyente implica una elección, implica instalar la convención. Además, la convención, desde el momento que se instala, ya es soberana, o sea, no va a llamar a una convención para cambiar un artículo. Sería realmente bastante bastante absurdo plantearse cuando falta un año para las elecciones. Ya es absurdo plantearse. Ahora, ya hemos visto muchas cosas absurdas, así que a más de uno se le habrá cruzado por la mente, pero yo creo que donde van a tener problemas ahí es con el tema de los votos. Por eso no plantearon esa posibilidad desde el principio, por el tema de los dos tercios.
Ah, bueno, sí. Y sí, tenés razón, porque uno pues tiene que manejarse también en base a realidades, ¿verdad? Y sí. Por eso es que ellos hicieron de manera tan alevosa lo que hicieron, ¿verdad? Porque primero que estaban apretados de tiempo, y segundo que tampoco tenían la otra alternativa de que requiere más votos, como estabas explicando, que es la reforma. Entonces tenían que hacerlo por la enmienda porque sí, y porque así lo ordenó Horacio Cartes. Pero no digo nomás que con este nuevo escenario, si esa posibilidad no queda también, ¿verdad?
Vos fíjate nomás, hablaba de la chatura intelectual, Enrique, y yo creo que nos quedamos cortos cuando calificamos, pero en realidad esta es una idea tan vieja que planteó Osmosis por primera vez, y justamente planteó la enmienda, porque no tenía los votos para la reforma. O sea, por eso Osmosis planteó, o sea, claro, nunca llegó tan lejos como Carte. Carte es realmente el que atropelló la Cámara de Senadores. Pero en realidad todos se plantearon esto, Osmosis, Nicanor, Lugo, todos se plantearon esto mismo, y se planteó la enmienda porque no sabían que no les iban a alcanzar los votos para la reforma. Así que ni siquiera podemos decir que estos fueron originales y se les ocurrió una gran idea. Es más, en el caso de Lilian Samaniego y el entorno de Carte, llegaron al extremo de que se tuvieron que decir totalmente de lo que decían en el 2011, que había que meterle preso. En el 2011 ellos decían que había que meterle preso a lo que planteaban la enmienda. Sí. Y ahora ellos terminaron haciendo exactamente lo mismo. A ese extremo llegamos en Paraguay.
Tal cual.
Rafael, primero quiero agradecerte muchísimo la deferencia que tenés de estar hablando con nosotros así tanto tiempo, pero yo... Acá vuelvo un poquito a la idea. Acá hay que desmantelar el Grupo Cartes, y lo digo con todas las letras para que me apunten bien ya estos badulaques, el José Ortiz, esas mierdas. del Francisco Barrio Canal con su peluquín injertado en Buenos Aires. ¿Sabías vos eso, Rafa? Tiene un entretejido, ¿verdad? O sea,
no lo sabía.
Sí, te cuento.
Por verde no sabía ahora.
Sí, porque en la realidad es calvo. Atendeme, pues, Rafa. Acá hay que desmantelar el Grupo Carte, y a donde yo voy, y te lo digo con ya sinceramente y con la mayor seriedad posible, no puede ser que nosotros no trabajemos con la Subsecretaría de Tributación para ver dónde están los tributos de los que compran el tabaco de Cartes en la frontera paraguaya.
Pues yo te iba a decir algo mucho más grave. Hoy me pasaron justamente el link de una publicación en Foreign Policy, que es una revista que han de conocer,
sí.
donde hablan de lavado de dinero, contrabando, y financiamiento a organizaciones terroristas como Hezbollah, y ponen a Paraguay y al grupo Cartes en el centro justamente de esas actividades. Le citan a personas, no solamente al entorno, a Cartes personalmente como cabeza del grupo empresarial, sino a personas con importancia política, como el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, que conocen todos esa foto tan tan famosa, que generó justamente tanta polémica, y citan el Banco Amambay justamente como un instrumento para, no solamente para lavado de dinero, sino para transacciones a favor de organizaciones vinculadas al terrorismo. O sea, esa es la imagen que nosotros tenemos en la opinión pública internacional. Pero aparte, fíjense lo grave que es que en Paraguay tenemos un presidente cuyas empresas y cuyo banco están vinculados no solamente a lavado de dinero, del contrabando, del narcotráfico, sino inclusive con vinculaciones con organizaciones terroristas.
Vos sabés, Rafa, que yo soy muy reacio a depositar en otros la defensa de nuestra libertad. Es decir, yo no quiero que venga Estados Unidos a liberarnos a nosotros. Esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros. Ahora.
Pues yo te digo desde un punto de vista diferente. No, yo te digo por el flujo de dinero. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo con las listas negras y todo lo demás, porque creo que es un arma de doble filo. Y además no creo que sea digno para un país soberano. En eso estoy plenamente de acuerdo contigo. Yo te estoy hablando desde el punto de vista del dinero negro que entra en nuestra política.
Sí, no, por eso es que yo voy a lo siguiente, y vuelvo a repetir, es la entrevista que le hicimos nosotros a Marta González, que dijo, mira, salió por la ventana corriendo cuando le abordamos el tema. El punto es, a mi modo de ver, si queremos desarticular la fuerza política del grupo Cartes, es necesario que Tributación y la Fiscalía empiecen a trabajar sobre quiénes son los que compran ese tabaco en la frontera paraguaya. Y entonces ahí vamos a entender algunos nexos y por qué, y también vamos a entender el enorme poder de José Ortiz de la policía, porque de ahí viene.
Claro. O sea, lo de José Ortiz y otros que están con José Ortiz no es algo fortuito. O sea, responde a una necesidad. Ahora, ahí es donde volvemos al principio, para destruir, o sea, no destruir, para desmontar un esquema político que se basa en, no sé si centenares de millones de dólares por lo menos, ¿verdad?
Sí, eso es categoría.
Proveniente de actividades ilícitas. Nosotros necesitamos un gran consenso político. No te digo, yo no estoy hablando de los 25, de los 27... Estoy hablando de un consenso político que sea transversal. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo con los disidentes colorados, tenemos que sentar al PLRA, al PLRA oficial, al PLRA que no se vendió, y bueno, y los demás, Avanza País, todos los demás autores, nosotros tenemos que sentarnos y tenemos que tener una hoja de ruta. O sea, que toda esta movilización ciudadana que hasta este momento ha sostenido la defensa de la Constitución, porque hay que decir que acá el mérito es de la gente. Yo ese viernes le veía a gente que se fue sola, o sea, salió de su trabajo y se fue a manifestarse en la plaza. Así que hay un gran mérito de la gente, y tenemos que ser capaces de mantener esa confianza ciudadana, de que esto sea transversal. Los disidentes del Partido Colorado tienen que poner mucho de su parte para depurar el Partido Colorado ese partido que compró cartas, que cooptó cartas en algún momento, es fundamental que el Partido Colorado se desvincule del cartismo, eso para empezar. Y bueno, por supuesto, es importante también que el Partido Liberal se siga fortaleciendo, una posición crítica, una posición combativa, y nosotros que estamos en el tercer espacio, que o sea no tenemos esa organización o esa estructura partidaria, tenemos que hacer lo propio también desde el Congreso, porque te repito, o sea, acá tenemos el tema de la enmienda, pero después viene el tema de la fiscalía y después vendrán otros temas más que hacen a la política paraguaya, que en este momento está cautiva, está una parte por lo menos. Estos senadores no votaron, no cambiaron de opinión por inspiración divina, todos cambiaron de opinión porque hubo muchos intereses y muchos dólares para que cambien de opinión y voten la enmienda.
Claro.
Así que ese enorme dinero negro, pues CARPES, es un proyecto político, no tiene una ideología, no tiene un programa, o sea, es dinero, negocios, intereses económicos, necesidad de impunidad, necesidad de controlar el Estado para tener más dinero. O sea, básicamente es eso. Y para desmontar eso, nosotros tenemos que generar un amplio consenso político y social que sea capaz de mantener esta firmeza y esta combatividad, no solamente para que la enmienda sea rechazada, sino también en torno a una agenda país.
Categórico. Rafa, muchas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo.
Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Rafael Filisola, ministro del Interior.